Aquella noche dramática de Getsemaní, pero intensamente amada, venía precedida de jornadas densas de contradicción, provocadas por los que no le entendían o hasta le odiaban. Una etapa agotadora porque él no había eludido la generosa dedicación a todos y en particular a los suyos, amándoles hasta el fin, sin límite de servicio. Después de la cena, vivida con la intensidad que muestran los evangelios, es de suponer que incluso pensando humanamente, Jesús padecería un fuerte agotamiento y un gran cansancio, mucho mayores que los de los discípulos que los hicieron patentes durmiéndose. Cabría pensar que si quería librarse del complot que le urdían, lo más prudente era esconderse en algún lugar recóndito y tratar de descansar para estar ágil ante los posibles acontecimientos. En cambio, Jesús va al huerto de los olivos, como era su costumbre, conocida perfectamente por el traidor, y allí, en medio del cansancio y de la angustia que le sobrevienen, se adentra en la oración más profunda. El contraste entre la atrocidad con la que debía enfrentarse el Señor y nuestras contradicciones, nuestros cansancios y nuestras penas no requiere demostración. Reconocerlo no significa que esas circunstancias nuestras no sean con frecuencia claramente duras y objetivas. Pero ¿con qué facilidad tomamos un camino inverso al del Maestro ante la contradicción, la tribulación y el cansancio? A él, todo aquello le empujó a esa entrega total a la oración que venimos meditando. La hora y el cáliz de Jesús, que provocaban su tristeza y su agonía, se decidían en la oración con el Padre desde la libertad del Hijo basada en el amor. «Nadie me quita la vida», había dicho, «sino que yo la doy libremente». Nosotros, en cambio, en lugar de asirnos más fuertemente a la plegaria cuando surge la tribulación o el cansancio, lo tomamos, con tanta frecuencia, como excusa, como atenuante e incluso como eximente para no emprender el camino de nuestro Redentor. Y dejamos la oración, «Estoy muy cansado, tengo una sequedad total, no me sale una palabra». Cedemos a la tentación a pesar del vigilate mecum, esa exhortación fraternal llena de afecto y de exigencia de Cristo nuestro Señor. Es ese el momento de reaccionar. Levantemos la mirada a Cristo, que turbado en la voluntad y en el cuerpo, ora, y vuelve a la oración. Roguémosle nosotros no pactar, al tiempo del dolor o de la prueba, con ninguna forma de dejadez o deserción de la piedad. Decidámonos entonces a recurrir con más fervor a la oración perseverante para amar la cruz, una cruz, no lo olvidemos, que tiene siempre como fondo la gloria de la resurrección. Convenzámonos de que si queremos ir al cielo, hay que andar por el camino de Jesús, que ahora nos mira y ayuda, enviándonos su Espíritu desde esa gloria que tiene ad dexteram patris. Por tanto, lo mismo cuando el alma y el cuerpo se sienten más inclinados a llevar ese peso santo, que cuando experimentan resistencia, hemos de responder sí a los requerimientos de orante vigilia que nos dirige el Maestro. Y allí, en oración, exponer sinceramente nuestra situación a la Trinidad para estimar más la Santa Cruz, la de cada jornada, y abrazarla con alegría cuando el Señor nos la envíe. Porque el cristiano sabe muy bien que el sentido de la cruz, lo que lleva a escribir cruz con mayúscula, brota de la resurrección gloriosa que demuestra el infinito amor del Padre a la libertad entregada del Hijo. Lo explicaría el propio Jesús a los discípulos de Emaús. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Abandonemos en las manos del Señor esta realidad por la que atravesamos las criaturas y confiémosle que deseamos amar la Santa Cruz y esperamos que nos dé la gracia de corresponder con alegría y sin componendas a la llamada. La agonía tremenda de Jesús en el huerto da norte y sentido a nuestros desasosiegos, intranquilidades e inquietudes. Son debilidades propias de la naturaleza humana que en sí no alejan de Dios, pero que pueden distanciarnos de Él si no se encauzan debidamente. Por ahí quiso pasar Cristo, que tan cerca está de cada uno. No hay limitación que pese sobre nuestras vidas que Él haya querido soslayar en la suya. Anhelamos la salvación, la paz, y perseguimos estos bienes ya aquí en la tierra. Si somos consecuentes, hemos de ir a la fuente de la paz, al dueño de la felicidad y de la salvación, para entrar en un diálogo que no sea circunstancial, sino reposado y permanente. lleno de confianza, suceda lo que suceda. Así procedió Cristo, que es la verdad y el camino. Si la falta de paz, si la intranquilidad se convierte en característica habitual de nuestra vida, puede constituir una señal clara de que no nos refugiamos en Dios, que no le permitimos que entre de verdad en nuestra existencia, siendo así que, cuando Dios te visite, sentirás la verdad de aquellos saludos. La paz os doy, la paz os dejo, la paz sea con vosotros, y esto en medio de la tribulación. La oración de Cristo en el huerto traza un surco diáfano que expresa cómo debe tejerse nuestra conversación con Dios. Filial, confiada y colmada de fe, esforzada, perseverante. En Getsemaní, la agonía de Cristo va increciendo porque sabía que era llegada la hora y que el príncipe de este mundo atacaría con su horrible tentación más fuerte que en el desierto y que pretendía asestar el golpe definitivo, pues buscaba apartarle de cumplir la redención del hombre, presentándola como imposible, mostrándole el mundo de todos los siglos terrenos con su inacabable reata de pecados y de maldad. Jesús, como en el desierto, venció al maligno apoyándose con más fuerza en la oración. «Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás», había dicho a Satanás, y se lo repetiría a sí mismo con afirmación de amor.